Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil y bueno, pues aprovecho yo también para saludar a Juan Pendaz en los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción y coordinación del programa Las Noticias Como Son. También saludo a todos nuestros radioyentes donde quiera que se encuentren. Y hoy, antes de pasar para ya presentar el tema, por acá tengo una nota que comienza el lunes, este próximo lunes comienza la novela Esmeralda, una nueva retransmisión de la novela Esmeralda. Esmeralda fue una novela de Delia Fiallo, la autora cubana Delia Fiallo. Esmeralda fue una novela que impactó muchísimo a nuestros radioyentes cuando Radio Martí comenzó. Bueno, pues ahora la vamos a la dirección, ha entendido que se debe retransmitir esta novela, sobre todo por la aceptación que tuvo al principio de la existencia de Radio Martí. Yo estaba en Cuba y yo les puedo decir que Esmeralda paralizaba realmente, creo que era las 11 de la mañana, si mal no recuerdo, paralizaba a los oyentes en Cuba. Después de eso, por supuesto, comenzó la interferencia del gobierno cubano. Esmeralda, a partir del lunes a las 8:30 de la mañana. Así que ojalá que puedan disfrutar de esta novela con Lupita Ferrer y, bueno, la autoría de Delia Fiallo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Venezuela. Y sobre todo vamos a tocar el tema. Durante la semana entera hemos estado hablando de Venezuela. Y los oyentes se preguntarán por qué. Porque es que Venezuela es una noticia en desarrollo. Posiblemente no nos alcanza el tiempo para tocar todos los temas relacionados con Venezuela. Constantemente hay declaraciones en la Unión Europea, declaraciones en Rusia, declaraciones en China, declaraciones del gobierno de los Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence visitó la ciudad del Doral, donde viven los venezolanos acá en el sur de la Florida. Ahí Nicolás Maduro no se quita el traje verde. Ahora le ha dado solamente por hacer ejercicios militares en el enfrentamiento. Hay noticias en América Latina de Venezuela. Se pronuncia la ONU sobre Venezuela. O sea, Venezuela es la noticia del mundo hoy por hoy, sobre todo en lo que es política, y está alineando a muchos países y a muchas potencias alrededor de la decisión que tuvo Juan Guaidó jurar como presidente encargado de Venezuela por mandato de acuerdo a la Constitución, pues lo hizo, y Nicolás Maduro se ha declarado o lo han declarado como un presidente no legítimo, usurpador del cargo. Y aquí se está discutiendo el tema. Hoy vamos a hablar de la parte económica porque hay sanciones de Estados Unidos muy importantes, y esas sanciones realmente yo creo que están yendo ahí al cuello de la economía de Nicolás Maduro, y es bien, bien fuerte lo que se está planteando en cuanto a sanciones. Por eso me acompaña desde La Habana Miriam Leiva, nuestra periodista independiente, habitual participante de este programa Las Noticias Como Son, porque ella tiene mucho que preguntar también y opinar sobre Venezuela, sobre todo por la relación Cuba-Venezuela, de los gobiernos de Cuba y Venezuela. Y Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA. Un venezolano, lo he dicho en varias ocasiones y no porque esté ya en línea telefónica, pero un venezolano que cuando se habla no solamente de la cuestión política, sino cuando se habla de la cuestión económica de Venezuela, es un referente. Hay que escuchar lo que dice Horacio Medina. Así que aprovecho. Miriam Leiva, saludos. ¿Cómo estás por allá por La Habana?
Un saludo para ustedes y por supuesto para Horacio, y bueno, me alegra mucho que él esté, nos puede dar mucha luz sobre lo que ocurre en Venezuela.
Horacio Medina, saludos. Usted está muy ocupado, hacía algún tiempo que no lo teníamos por acá por el programa.
Bueno, sí, Amado, disculpa, estoy todavía por aquí, listo para viajar a Miami. Saludos a Miriam, muchísimas gracias por los comentarios y bueno, a la orden.
Bueno, vamos a comenzar. Sanciones de Estados Unidos. Por ejemplo, estaba yo recopilando unos cuantos datos. Un barco que salga de un puerto venezolano con crudo que corresponda a los recursos del pueblo venezolano tiene que ser pagado antes de abandonar el puerto. Por ejemplo, se incautan los activos de PDVSA en Estados Unidos. Esto asciende a 7 mil millones de dólares. dólares. Pero si usted le pone a esto que Venezuela, la economía de Venezuela, en un 90% los ingresos proceden del petróleo y que 40% de esos ingresos vienen de Estados Unidos, Horacio Medina, la situación de este embargo, sanciones, como le quieran llamar, es bien serio en esta ocasión, te pregunto.
No, por supuesto que sí, Amado. Fíjate, lo que pasa es que obviamente uno tiene que hacer una distinción. Primero, yo creo que desde hace tiempo que Venezuela no vive del petróleo. Venezuela está viviendo de otros ingresos que no son precisamente ingresos muy lícitos, que se diga. Pero ciertamente el petróleo todavía forma una parte importante de los ingresos de Venezuela. Y cuando hablamos de las sanciones, estas sanciones que han sido impuestas por los Estados Unidos, es como una jugada maestra, porque es una jugada que golpea desde dos puntos de vista. Primero, golpea desde el punto de vista de la compra de crudo que se hace en los Estados Unidos, algunas refinerías de la costa del Golfo, incluyendo a Citgo, que compran el crudo venezolano. Eso ahora no será posible. Y por otro lado, golpea porque tampoco esa refinería que hacían una suerte de intercambio, un netback, enviándole a Venezuela gasolina, diésel, MTBE, crudo liviano para hacer diluente, tampoco va a ser posible. Entonces, el régimen de Maduro está en un serio aprieto porque, primero, tiene que buscar dónde va a disponer el crudo que ya no va a entrar a los Estados Unidos. Probabilidades, te asomo dos. Una, China, y los chinos le van a decir, bueno, ese crudo que vamos a recibir adicionalmente va a servir para acelerar el pago de la deuda que está atrasado. Uh-huh. Dos, puede decidir ir a India, que hay un convenio con India que no se está cumpliendo, se está enviando menos crudo del que está en el convenio, y India estaría dispuesto a recibirlo en una refinería que, dicho sea de paso, pertenece a Rusia. Entonces, yo creo que la alternativa va a ser enviar un gran volumen de esos 450 mil barriles, que era lo que se estaba enviando a Citgo y a Valero y a algunas otras refinerías pequeñas en la costa del Golfo, van a tener que ir a India, con el agravante de que ese crudo se valora a menor precio en India, y además de esto tiene que pagar un flete mayor, o sea que hay una pérdida importante desde el punto de vista de ingresos. Y por otro lado, tendrá que buscar la forma urgente de entregarle crudo probablemente a uno de los grandes traders mundiales, que podría ser Trafigura, por ejemplo, entregarle el volumen diferencial y que Trafigura lo intercambie para traerle gasolina, diésel y MTB. El MTB yo dudo que lo puedan encontrar, pero por lo menos gasolina, diésel y algún diluente. Esto significa que en los próximos días, semanas, en Venezuela necesariamente va a haber una escasez de gasolina, y necesariamente se va a producir, por lo menos por los próximos 2 o 3 meses, una merma importante en los ingresos que va a tener el régimen de Nicolás Maduro.
Uh-huh. Miriam Leiva.
Bueno, otra cosa es que no tengo claro Citgo, si sigue siendo una compañía venezolana, uh-huh, o si también entró en esta situación de incautación. Indudablemente es una situación muy crítica, y bueno, en el caso de nosotros los cubanos, ¿hasta qué punto recibiremos establemente, vaya, forma estable el petróleo, uh-huh, o
se acaba también?
Sí, y antes de que caiga Maduro, pues se va a seguir agudizando la situación económica en nuestro país.
Buena pregunta, sobre todo, viene desde Cuba, y esa es la preocupación de los cubanos, Horacio.
Bueno, fíjate, ese tema, justamente estuvimos discutiendo algo de eso el día de ayer entre varios venezolanos, algunos de los cuales han sido recién nombrados, que están acá en Washington. Mi posición, no puedo hablar todavía de nada, pero mi posición es que el convenio de Cuba, ese acuerdo que se firmó en el año 2000, gústenlo o no, es un acuerdo que fue absolutamente legal, está en el marco constitucional y debe ser respetado, pero debe ser respetado en los términos y condiciones que fue firmado. No es en los términos y condiciones que se desvirtuó. Era un convenio que era 54 mil barriles por día de crudo y producto, 50% de eso se pagaba al contado y el otro 50% se financiaba a 17 años al 2% interanual, o sea, unas condiciones realmente favorables para el régimen cubano, pero así fue firmado. Sin embargo, no podemos seguir permitiendo que el régimen castrista siga teniendo crudo y producto sin pagar, porque nunca ha pagado un solo dólar directo sobre eso. Y además hay otra cosa, en el actual momento tampoco se está cumpliendo ni siquiera con los 54 mil barriles por día, porque en Venezuela no se produce gasolina y tampoco se produce ya el crudo que requiere Cuba, que es el Mesa 28, para poderlo meter en la refinería de Cienfuegos, lo cual ha ocasionado que se triangule para que Rusia esté enviando crudo y estén buscando gasolina en el mercado internacional. De modo que ciertamente la isla de Cuba va a sufrir también de una manera importante, primero, lo que está ocurriendo en Venezuela, la debacle de PDVSA, y segundo, estas sanciones que de alguna manera agravan esa situación. Así que yo creo que eso va a estar afectando, pero repito, desde mi punto de vista, y así lo digo hoy y lo diré mañana, y si en algún momento tengo la posibilidad de estar en algún cargo, lo voy a mantener. Yo creo que el acuerdo debe mantenerse, pero cumpliendo los términos y condiciones que están establecidos desde el año 2000.
Que se establecieron al principio, no en la forma en que se está haciendo, y además Cuba paga con personal médico, con asesoría de todo tipo, y no paga con dólares duros y sonantes.
Nunca lo ha hecho, nunca, Amado. Y otra cosa peor, porque el 49% que tenía Petróleos de Venezuela de la refinería de Cienfuegos ha sido diluido, porque supuestamente Venezuela no le ha pagado a Cuba una asesoría que tenía para encontrar, para fletar barcos, y Venezuela se supone que no le ha pagado. Entonces ahora la refinería de Cienfuegos ya no le pertenece el 49% a PDVSA, sino el 100% de la empresa cubana.
Ahora, Horacio, tú decías al principio, si quieres me respondes, pero la pregunta es obligatoria, tú me hacías al principio, o por lo menos exponías al principio, que el gobierno de Venezuela se estaba financiando con cuestiones no muy lícitas, que digamos. ¿Te refieres al narcotráfico? O sea, ¿o estamos hablando de la explotación de algún tipo de mineral? Ahora hemos visto que acaban de vender toneladas de oro a Arabia. ¿Te refieres a eso? ¿Te hago la pregunta?
Me refiero a las dos cosas y lo digo con absoluta certeza. Y lo sabe perfectamente el gobierno de los Estados Unidos. No hay ninguna duda de que Venezuela se ha convertido en una gran lavadora de dinero, empezando por Petróleos de Venezuela. Y hay serios indicios, que además de decirlo, también se estaba haciendo eso. Esa es una de las razones, además, adicionales que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos para tomar estas decisiones sobre Citgo. Entonces, esa es una realidad. Porque cuando uno saca la cuenta, mira, basta con recordar lo siguiente. Cuando Pablo Escobar estaba en el tope de su fama y era el gran capo de la droga, el PIB, el Producto Interno Bruto de Colombia, reportaba 7.000 millones de dólares por el negocio de la droga. Así que puedes imaginarte también una cantidad más o menos similar que se esté generando hoy en Venezuela, cuando definitivamente el narco no es que está fuera del gobierno, el narco está en el gobierno. Entonces, eso es una realidad, porque yo reto a cualquiera que saque la cuenta de una producción de 1.150.000 barriles, donde solamente se cobra lo que se envía al mercado de los Estados Unidos y lo que se envía al mercado de la India. Todo lo demás ya fue pagado, ocasiona un costo de producción, y cuando ese costo de producción es total, tú sacas la cuenta, más la compra de gasolina, más la compra del diluente, y lo único que te queda es una cantidad que es risible para poder mantener el trato pésimo que existe, pero ni siquiera para eso alcanzaría. Claro. De modo que tiene que haber ingresos de otros lados, y de esos otros lados son la explotación irracional del arco minero, donde nadie tiene el control sobre lo que allí se explota, uranio, oro, coltán, y por el otro lado, el narcotráfico.
Miriam Leiva.
Bueno, en este caso, ¿qué perspectiva hay de que pueda avanzar el gobierno de Guaidó? Bueno, que ya está siendo apoyado, ¿no? Por Estados Unidos, Comunidad Europea y otros países, y cómo va a avanzar la situación de Venezuela en estos momentos.
Horacio.
Bueno, vamos a ver. Lo que está ocurriendo en Venezuela también es algo inédito, porque ciertamente la Constitución contempla claramente que ante una situación de vacío de poder, que no hay presidente, pues tiene que ser ocupado por el presidente de la Asamblea Nacional y en 30 días convocar elecciones. Lo que sucede es que esto es diferente, porque es que ahí ciertamente hay un vacío de poder desde el punto de vista constitucional, pero desde el punto de vista pragmático hay un usurpador en el poder que además cuenta con el apoyo del alto mando militar, y eso implica que haya tenido que hacerse toda esta cantidad de movilizaciones, todo este apoyo internacional, y tratar de buscar una fisura en ese alto mando militar, de modo que podamos desplazar al usurpador para poder entrar en el camino de la libertad democrática. De modo, esto es algo absolutamente inédito, y en la Constitución no está contemplado en el 100%. Por ello también ha tenido que verse la necesidad de hacer algunas interpretaciones, y el Tribunal Supremo de Justicia pues está haciendo eso junto con la Asamblea Nacional. Vamos a entrar en una etapa muy complicada porque realmente entre el día 10 de enero y el día 23 de enero hubo un vacío de poder, porque el presidente de la Asamblea Nacional no se había juramentado, se juramentó el 23 de enero, y de acuerdo con lo que dice la Constitución, el 23 de febrero se cumple un mes y debería haber convocado elecciones. No es posible convocar elecciones en las situaciones actuales. Por lo tanto, la Asamblea Nacional está elaborando en este momento una ley que podríamos decir la ley de la transición, donde contempla, de acuerdo con las interpretaciones que se están haciendo desde el Tribunal Supremo de Justicia, la posibilidad de conformar una suerte de consejo de la transición para poder tomar el tiempo necesario y suficiente para poder garantizar unas elecciones claras y transparentes. No hay forma de que con este Consejo Nacional Electoral, con el registro electoral existente, no podamos tener elecciones.
O sea, es un tema muy complicado. Quiero, antes de terminar el programa, hablar de dos países sumamente importantes. Cuando yo decía al principio que aquí hay un choque, o por lo menos se está alineando en las potencias a nivel mundial, quiero hablar de Rusia y de China. Rusia con fuertes intereses dentro de Venezuela, y sobre todo con Venezuela con una deuda muy grande ya con Rusia. China también. China es el segundo receptor de petróleo, en este caso, de Venezuela. ¿Qué pasa con estas dos potencias? ¿El nuevo gobierno honrará estos convenios? ¿Cómo lo ves tú, Horacio?
Yo creo que eso ha sido muy claro, muy preciso. Todos aquellos convenios, y por eso te dije el acuerdo con Cuba del año 2000, todos aquellos acuerdos y convenios que hayan sido firmados dentro del marco constitucional van a ser honrados, definitivamente. Ahora, hay muchos convenios de los que se hicieron con China que fueron firmados, que fueron acordados fuera del ámbito constitucional porque nunca pasaron por la Asamblea Nacional. Y cuando no pasa por la Asamblea Nacional, deja de ser constitucional. Esos convenios tendrán que ser, yo no digo que cancelados, pero sí revisados, y en tanto y en cuanto la Asamblea Nacional pueda aprobarlos, podría continuar. Si no, tendrán que ser eliminados, tendrán que ser cancelados. Y eso está muy claro, se le ha dicho esto de todas las maneras claras y precisas a los gobiernos de China y de Rusia. Yo creo que hay una diferencia importante. La aproximación de Rusia es una aproximación, sí es cierto que tienen una deuda con Venezuela o que Venezuela tiene una deuda con Rusia, pero no es menos cierto que su interés es mucho más político, mucho más de molestar a los Estados Unidos en este hemisferio. El gobierno de China tiene una clara intención comercial, no tiene el interés de molestar al gobierno de los Estados Unidos, está dispuesto, no le importa en realidad quién sea el nuevo gobierno en tanto y en cuanto respeten su deuda, y la deuda será respetada siempre y cuando haya sido contraída dentro del marco constitucional. Eso ha sido algo que nunca ha cambiado en ningún momento desde el punto de vista de la posición de la oposición venezolana.
Te hago una pregunta, con el permiso de Miriam Leiva. ¿Es suficiente las acusaciones de narcotráfico contra el gobierno de Venezuela para declarar una orden de captura contra oficiales del gobierno? Léase Vladimir Padrino, o léase Diosdado Cabello, o cualquiera, o el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Es suficiente las pruebas que existen de narcotráfico para ordenar una orden de captura? Y estoy pensando en Panamá, por ejemplo.
Bueno, yo creo, te lo digo, Amado, con mucha responsabilidad, yo no sé todo lo que tienen de prueba, pero con lo que yo sé que tienen, yo creo que es más que suficiente para hacerlo. Hay evidencias demasiado claras, irrefutables, que así lo indican. Y de hecho, te digo, el lavado de dinero del narcotráfico comenzó en PDVSA con el nombramiento de un señor como vicepresidente de finanzas, que era tesorero de la nación, que se llama Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Nicolás Maduro, porque es sobrino de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Y allí comenzó el lavado. Y ese seguimiento, a partir de ese momento hasta el día de hoy, es un seguimiento claro e inequívoco de cómo se ha usado PDVSA, cómo se usó PDVSA para eso. Y hay algunas evidencias, repito, que muestran que también desde Citgo eso ocurrió. Así que yo te diría, en conclusión, que yo creo que sí son suficientes las evidencias que existen.
Miriam Leiva.
Bueno, y otra cosa que estaba viendo, que el tribunal de Venezuela, o sea, el que está ahora actuando, ha pedido una investigación sobre Guaidó. ¿Esto implicaría que están moviéndose para llevarlo a prisión?
Bueno, yo creo que evidentemente esa es la intención. Ahora, pienso que van a medir el costo político de hacer eso. A mi modo de ver las cosas, como dijo un presidente venezolano, poner preso a Guaidó significaría un autosuicidio, como dijo Carlos Andrés Pérez en un momento determinado. yo creo que el costo político de hacer eso es demasiado elevado y eso sería equivalente a suicidarse.
Bueno, ¿sería costo político o costo existencial?
Sí, modifico mi posición, costo existencial.
Cada vez se acerca más algún tipo de intervención por la fuerza, Horacio, porque todos los caminos conducen a Roma, ¿no?
Sí, lo que pasa, Amado, que aquí lo que se está tratando de lograr desde hace mucho tiempo es que podamos producir una fisura en el estamento militar venezolano, una fisura que no va a producir el golpe de Estado. No se trata de un golpe de Estado, el golpe de Estado ya lo dio Nicolás Maduro, se trata de restituir el hilo constitucional. Y lo que sucede es que gracias al trabajo del mal que ha venido haciendo el G2 cubano, de marcación casi que cuerpo a cuerpo de todos los oficiales venezolanos, eso se ha complicado de una manera importante. Pero no cabe ninguna duda, de que en el cuerpo de la Fuerza Armada Nacional, particularmente en el ejército, hay un número importantísimo de comandantes de fuerzas que están absolutamente convencidos que Maduro debe dejar el poder. Lo que pasa es que ya vimos eso, hoy detuvieron precisamente al comandante del batallón Ayala, uno de los comandantes de los batallones más importantes que tiene el ejército venezolano, y hoy fue detenido acusado de conspiración. Y eso viene de allí, pues del marcaje que se está haciendo, de la mínima sospecha, del mínimo movimiento, y lo cual hace atemoriza y lo cual no permite que nadie confíe en nadie. Y eso es precisamente obra del G2 cubano.
Claro, no, y ya no nos queda tiempo, desafortunadamente, pero también un oficial, un funcionario del gobierno de Estados Unidos que pidió anonimato ha dicho que incluso se puede hasta negociar una salida de Nicolás Maduro. O sea, que si él acepta salir, se puede hasta negociar una salida. Incluso bueno, le ofrecieron hasta la base naval de Guantánamo si no salía.
Bueno, no, yo creo que lo que le ofrecieron es que podía irse a Cuba y si no se lo iban a llevar a Cuba, pero a Guantánamo.
Exacto. Entonces,
que puede elegir, pues.
Algo así. Horacio Medina, un placer. Muchísimas gracias que hayas sacado tiempo de tu agenda para estar con nosotros. Un placer, de verdad.
No, un placer para mí. Saludos a Miriam en Cuba y espero conocerla pronto en Cuba.
¿Cómo? Bueno, cómo no. Por supuesto que sí, Miriam Leiva. Gracias.
Gracias.
Okay. Hasta luego. Igual que, nuestro agradecimiento a Johnny Hilfer, a Juan Pendaz y a todos nuestros radio oyentes, por supuesto. Muchísimas gracias por la sintonía. Que tengan todos muy buen fin de semana. Mantengan la sintonía. La semana que viene será muy interesante también en el tema de Venezuela. Vamos a estar cubriéndolo, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Chao.
Aquí va el Niño Vázquez para que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la pequeña Ariana Grande. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo que lanzó a la fama mundial a la diva de divas, Britney Spears.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Una revolución musical.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.